Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Confirmado. Arrancamos acá por FM Cultura 97.9, como siempre, para hablar de los temas de actualidad y varios temas para repasar. Además de la agenda, tenemos otras cuestiones que son de actualidad, que tienen que ver con la salud, por ejemplo, que tienen que ver con algunas cuestiones de la Ciudad de Buenos Aires, también de destinos turísticos y espacios históricos. Vamos a hablar de diversos temas. Ya saludo a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Silvia Gómez, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Nora. Bien, bueno, a ver, un día con algunas novedades. Volvió el presidente electo Javier Milei con su comitiva del viaje por Estados Unidos, con la confirmación de algo que ya estaba más que evidente, que es que Luis Caputo va a ser el ministro de Economía de su gobierno, que está por arrancar ahora en cuestión de días, tras el viaje a Estados Unidos, donde también estuvo con quien será el jefe de gabinete, Nicolás Posse, y quien será el embajador en Estados Unidos, Gerardo Huertain, ¿sí? Empresario, expresidente del Comité Olímpico Argentino, por ejemplo, entre otras actividades, va a estar en Estados Unidos, en Washington, como el máximo representante diplomático. En ese viaje, como vimos, estuvo reunido con autoridades del gobierno de los Estados Unidos, también con representantes del fondo, con gente del Tesoro de Estados Unidos, con otras instituciones, ONG, el expresidente Bill Clinton, por ejemplo, ¿no? Que sigue bastante activo. Tiene más de 80 años Clinton ya. Es un señor, no parece, pero ya es un señor grande, ¿no?
Sí, es un señor grande.
Siempre fue canoso, aparte, entonces medio difícil sacarle la edad.
Y ya las malas lenguas salieron a decir que el señor Bill Clinton cobra las fotos.
Que cobra las fotos, sí.
Bueno, y no que me hubo extraña algún tipo de transacción. Pero bueno, las malas lenguas son malas y opinan.
No, pero no solamente con el caso de Milei, no es la primera vez.
Recuerdo no de una fotito con
exactamente. Bueno, es un avanzado sobre, por ejemplo, los influencers. Los influencers cobran por fotos y por ir a lugares.
Y acá, bueno, hay que ver. Yo no sé si en Estados Unidos habrá jubilaciones de privilegio jugosas como hay acá. Entonces tienen que seguir trabajando.
En Estados Unidos tienen una costumbre que viste que cuando una vez que cumplen dos mandatos como presidente, ya no pueden postularse a ningún cargo de ningún tipo. No pueden ser ni concejal en un pueblo.
No pueden ir hacia atrás, digamos.
No, quedan como fuera de la vida política, institución electiva, digamos. Se dedican todos a hacer lobby y se dedican a este tipo de cosas, ¿no? A todos sacan su autobiografía.
Uh-huh. Hacen conferencias por diferentes lugares del mundo.
Claro, sobre temas elegantes como el cambio climático y la paz mundial.
Lo que podrían hacer también es por ahí algún amigo o antiguo colaborador postularlo como presidente de un club deportivo, un club de fútbol americano. Claro. Eso por ahí podría ser una buena salida.
Son privados, tendrían que ponerlo como un gerente o algo así.
Claro,
pero sí, qué sé yo. Bueno, en el caso de él, además, Hillary tuvo una vida política súper activa, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ahí anda el amigo Bill Clinton recibiendo...
No, Pablo, y una cosa es que, digamos, además, más allá de que obviamente es un viaje personal, porque todavía,
mitad y mitad, ¿no?
Sí, porque también hizo esta visita religiosa...
A los Lubavitch. Sí.
Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Un Milei que sin ser judío y sin haberse convertido cumple con un montón de ritos ortodoxos, ¿no? Uh-huh.
Sí, exacto, porque los Lubavitch dentro de la comunidad de judía son uno de los grupos más ortodoxos.
Uh-huh.
Uno de los más ortodoxos que tiene las reglas más rígidas.
Había entendido, Nora, jasídicos, no te entiendo la palabra, discúlpame.
Sí, jasídicos.
También se lo llama Lubavitch en la colectividad.
Bien.
Bueno, ahí está entonces Milei, que al volver aclaró, mejor dicho, volvió a decir algo con otras palabras que ya había dicho, que es que en Argentina va a haber una estanflación. Esta palabra combinada que surgió en Estados Unidos en los 70, que es la mezcla de estancamiento con inflación, panorama complejo, pero es realmente lo que ya está pasando en definitiva, ¿no? O sea, una caída en la actividad económica, no crecimiento o decrecimiento del PBI mezclado con inflación que está desbocada. No sé ustedes qué han visto estos últimos días, pero...
Lo que vi, mira, te retomo un tema del que hablamos hace un par de semanas, y es que es, por ejemplo, la falta de algunos insumos, de algunos productos en los supermercados. Por ejemplo, el arroz.
El arroz hace un montón que está en falta.
El arroz en un supermercado grande de Retiro... además yo ya voy obsesivamente a buscarlo en la góndola, y hablé con el encargado del local y me dijo que ellos estaban en falta hace 3 semanas, pero ningún tipo de arroz, excepto esos arroces que vienen en caja tipo de sushi o para hacer...
Claro,
el arroz común. Digamos, no es el de día a día.
A mí me llamó la atención que ciertas marcas de fideos al huevo, una marca muy conocida, uh-huh, que de un don, digamos, uh-huh, sale en arriba de 1.500 pesos. Uh-huh. Así que bueno, yo estaba pensando en desempolvar la pasta linda.
Totalmente.
Volvemos
¿La
tenés? A
la tengo.
Ah, bueno.
La tengo.
Bien.
Original.
Bien.
Regalo de mi suegro en su momento.
Espectacular.
Mirá qué bien, la pasta linda. Yo no me doy mañana, la verdad, que para andar amasando.
Masas no.
El otro día hablaba con un kiosquero que le pregunté si había algunos productos, porque me hablaba de esto, ¿no? La estampida de precios. Hay ciertos productos que ya directamente no los puede vender. No es que no los consiga, sino que son tan caros que no tiene ni sentido ponerlos. Me contaba, por ejemplo, una bebida energizante de estas, uh-huh, famosas, digamos,
claro,
¿no?
Sí,
que vienen, que son internacionales, uh-huh, no quiero decir la marca, pero la de las alas.
La que promociona. Claro,
esa.
Sí.
De costo a él, la latita, a él, de costo ya le saldría 1.200 pesos.
Claro,
imagínate cuánto la tiene que cobrar, 2.000, no sé, más o menos. ¿Cómo vas a pagar 2.000 pesos en un kiosco una latita de esa bebida, que además no es lo más sano del mundo? Pero bueno, eso es otro tema. Nada, tremenda la inflación, bueno, de la mano del estancamiento,
sí,
de ahí la palabra stagflation, uh-huh, en inglés, ¿no?
Una cosa, Pablo, también que volvió a poner en dudas el tema del pago de los aguinaldos en las provincias. No recuerdo exactamente la frase porque no tomé la nota, pero dijo algo así como que, bueno, que se arreglen con el dinero que poseen.
Que es un tema de los gobernadores, uh-huh, exactamente. Ya Rogelio Frigerio, gobernador electo de Entre Ríos, dijo que está complicado para pagar, uh-huh, en su provincia. Torres, el gobernador electo de Chubut, uh-huh, dijo lo mismo, después se desdijo, después
Ayer confirmaron que le adelantaron,
claro,
antes de entregar, lógicamente, el gobierno, le adelantaron
partidas. Para pagar eso. Bueno, sí, no sería bueno para Milei arrancar su gobierno sin pagar los aguinaldos, ¿no? Sería un paso muy atrás de entrada nomás. si bien es cierto que gran parte de los aguinaldos dependen de las provincias, pero también están los aguinaldos de todos los empleados nacionales, ¿no?
Sí, uh-huh. Que tampoco se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Y bueno, el aguinaldo se paga por ley, hay una ley que obliga a esto.
Obviamente, y además, digamos, lo que también genera es mucha incertidumbre aún en las empresas privadas.
Sí.
En las empresas privadas y en los empleados de empresas privadas, porque, viste, es como que una cosa habilita a la otra.
Exactamente.
¿No? Es como que, bueno, miren, crisis, esta inflación, las provincias no pagan, el gobierno no paga, nosotros lo vamos a pagar en dos cuotas.
Tal cual.
No sé, ese tipo de cosas que sabemos que suceden acá, aunque, como decís vos, Nora, es ley.
Uh-huh. Sí, cual. Aunque también sabemos que se viene una reforma laboral muy profunda, donde muchas de esas leyes estableciendo ciertos derechos van a ser revisadas. Entonces, me parece que todo esto es parte de eso, ¿no? Uh-huh. De mostrar que estos derechos no son tan seguros. Y es verdad que hay mucha gente que no tiene un trabajo estable, no tiene un trabajo en blanco y no cobra nada de esto. Supuesto que no hay que descuidar esa realidad. Pero me parece que una economía de un país debiera apuntar a incluir y no, o sea, nivelar para arriba y no para abajo.
Uh-huh. Bien. Bueno, ¿qué más vamos a tener hoy? Vamos a estar hablando de un tema de salud, ahora en un ratito ya les vamos a anticipar, que tiene que ver con la mala praxis. Hay un proyecto de ley que no es tratado todavía, que corre riesgo de perder estado parlamentario, que justamente busca organizar, ordenar, regular mejor lo que tiene que ver con la mala praxis en general, y bueno, después de algunos casos famosos, ¿no? Uh-huh. Caso Silvina Luna, el último. Antes el caso de Débora Pérez Volpin, que entre paréntesis está por definirse el juicio a la clínica, al titular de la clínica donde se atendió ella. Bueno, vamos a hablar de este tema porque es un tema interesante de actualidad que, bueno, hay todo un esfuerzo de familiares, de organizaciones promoviendo esta ley y sin embargo no logran aún que sea aprobada. Y después tenemos otras cosas más, Nora, vamos a estar hablando del Distrito del Vino.
Sí, porque hay un proyecto de ley para redefinir sus límites, excluyendo al área de protección histórica de Villa Devoto y a la parte residencial. Y bueno, este proyecto que se va a tratar en la primera sesión de diciembre deja contentos a algunos, pero es criticado por otros, y les voy a contar qué pasa con esto. Y también como un ejemplo de algunas políticas que buscan realmente generar actividad económica, pero al no ser consensuadas con los vecinos, muchas veces provocan impactos en los barrios.
Uh-huh. Sí, sobre todo en barrios que vienen muy impactados por el tema de la construcción.
Claro.
Y que tienen una tradición residencial.
Uh-huh. Exacto. Bueno, Silvia, y vamos a estar hablando de un lugar histórico muy particular que está Mar del Plata en este caso, y que fue protagonista involuntario de una especie de novela.
Sí, totalmente. Pero sí, nos vamos de los límites de la ciudad, pero bueno, es la casa sobre el arroyo. Ya hemos charlado en el programa sobre la casa sobre el arroyo de Amancio Williams y Delfina Gálvez, que es para la Argentina, bueno, es un ícono de, uh-huh, de lo que es la arquitectura moderna, y bueno, y además también lo es a nivel mundial, porque el año que viene va a formar parte de una muestra en el MoMA, de una muestra de arte y arquitectura moderna en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
Bueno, y hubo toda una historia ahí, una funcionaria que la puso a su nombre, se le ocurrió escriturarla, no sé cómo fue. Toda una historia rara, pero bueno, Silvia ya nos va a estar contando, uh-huh, esa historia, que es divertida. Tenemos ahora 21 grados 8 de temperatura, está nublado, está feo, estuvo lloviendo, después salió un poquito, el sol está bastante pesado. En un ratito les voy a contar lo que viene para el resto de esta semana y el fin de semana. Ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp, 1155-77-1192. Y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos en confirmado. Decíamos hace unos minutos el tema de la mala praxis, este proyecto de ley que avanzó hasta cierto punto por el esfuerzo de familiares, de gente que se especializa en el tema, y sin embargo están ahí y no logran todavía que el Congreso le dé fuerza de ley, que apruebe este proyecto, que lo que busca es justamente ordenar un poco, regular, poner parámetros más claros que protejan a los pacientes en situaciones de riesgo de mala praxis, dado los numerosos casos que se han dado, y algunos de ellos bastante famosos, como mencionábamos antes, ¿no? El caso de Silvina Luna con Lotoki, el otro paciente de Lotoki que es la causa paralela, digamos, por la cual Lotoki está preso, uh-huh, que fue el paciente que falleció, uh-huh, producto de una cirugía doble que le realizó Lotoki. Tuvimos el caso de Débora Pérez Volpin, que terminó con un anestesista y un videoendoscopista sancionados, condenados e impedidos de seguir ejerciendo la medicina. Ahora el otro juicio a la clínica, al dueño de la clínica, al director de la clínica, por toda esa situación de mala praxis, y muchos otros casos anónimos, casos que no conocemos. Tenemos en línea a Gabriela Covelli, que es la mamá de Nicolás. Nicolás fue víctima de la mala praxis y ella es ahora una de las impulsoras de este proyecto de ley. ¿Qué tal, Gabriela?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. Bueno, Gabriela, le pregunto primero que nos cuente un poco su historia. ¿Qué fue lo que pasó en su momento con Nicolás y que la llevó a usted a hacer este trabajo, ¿no?, de pelear y pedir por una ley de mala praxis?
Nicolás tenía 24 años, era un deportista con una salud impecable, no fumaba, no tomaba, era todo lo que estaba bien. Y un día en el 2017 comenzó con un fuerte dolor de cabeza, lo llevé a un médico y ese médico, para sintetizar, lo atendió durante 3 días, no escuchó al paciente, no me escuchó a mí. Le explicaba que por más que él inyectaba a Nicolás a cada rato y le daba vía endovenosa potentes analgésicos como diclofenac y diazepam, Nicolás cada vez estaba peor. Él dijo que era una fuerte contractura muscular, se negó a hacerme una tomografía, un análisis de sangre. Cuando conseguí que lo haga, no lo supo leer. Y finalmente dijo que se le habían complicado 2 diagnósticos, una contractura muscular y una angina, y volvió a inyectar esta vez a mi hijo con penicilina de 1,5 millones. El final fue que luego de 3 días Nicolás tenía una meningitis bacteriana y pese a todos los síntomas que mostraba, que era este dolor insoportable de cabeza, fiebre que llegó a 40 grados, un vómito a chorro. Pese a que Nicolás le decía, me siento muy mal, pese a que yo le decía, por ignorancia, no será un tumor. Y este médico no escuchó ni a sus propios colegas, porque después me enteré que otros colegas de él le habían sugerido que podía ser un síndrome meningio. Con una altanería y una soberbia única, selló la muerte de mi hijo, uh-huh, en algo que con una simple punción lumbar podría haberse evitado, y hoy tendría a Nicolás conmigo.
Esto, Gabriela, dijo, fue en 2017, ¿en qué lugar, dónde?
En Pinamar.
En Pinamar.
Fue en Pinamar, fue en una clínica privada. Yo esto lo digo porque siempre creen que esto les pasa en los hospitales públicos, ¿no es cierto? Pero esto pasa en todos lados, por eso nuestra lucha es por la salud sin distinción, por la salud pública o privada, no importa, por la medicina, los médicos son tan importantes que el doctor Carrillo, que es un ícono en la Argentina, ¿no?, como Favaloro, él tenía una frase que decía que la vida es tan importante que no podemos dejarla solo en manos de los médicos.
Claro.
Y yo te escuchaba recién cuando hablabas de estos casos que también están en nuestra ONG, ¿no? Uh-huh. Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Débora Pérez Volpin, son todas familias que están luchando en nuestra ONG y que la verdad no tiene que ver con haber ido a un lugar más caro, más barato, un hospital público o privado. Esto es indispensable entender que el derecho a la vida y a la salud es un derecho humano fundamental. Uh-huh. Y que debemos cuidarlo. Uh-huh. Y en esto la Organización Mundial de la Salud nos combina a todos, y todos somos todos, somos los pacientes, son como ustedes en este caso alzando la voz, los periodistas, son nuestros representantes, nuestras autoridades, a que hagamos algo, porque en un minuto mueren 5 personas por fallas del sistema de salud, en un minuto. Le tocó a Nicolás, pero nos puede tocar a cualquiera. Entonces, esta lucha no me va a devolver a Nicolás, pero sí juré cuando me lo quitaron, cuando él murió, con una frase que escribí en su foto, que decía: si tu vida derramó tanto amor, que tu partida sirva para salvar a otros. Y me prometí que iba a hacer lo imposible hasta el último día de mi vida para poder lograr que se eviten muertes y daños que son evitables, son evitables.
Gabriela, cuando usted, bueno, después de lo que sucede con Nicolás, empieza a esta lucha que nos contaba, y en ese camino se habrá empezado a enterar de un montón de cosas, ¿no? ¿Qué tan común es la mala praxis y este tipo de situaciones? Porque uno no sé hasta qué punto estamos realmente informados o conocemos de la gravedad de esta situación.
Es muy común, es muy común. En mi ONG tengo 300 personas y no todos conocen la ONG por la vida y la salud. No es una casualidad, no es una cuestión inocente que no se sepa cuántas personas y cuántas veces pasa esto. Desde hace 6 años en esta lucha, a nosotros nos cuesta muchísimo llegar a los medios de televisión para que se cuente lo que ocurrió en cada uno de nosotros. Tenemos niños muertos por haber ido 1, 2, 5 veces a que los atienda un médico y que les digan que son ñañas, que es un dolor de pancita, y terminar con una peritonitis. O sea, no se necesitan grandes tomógrafos, grandes cosas materiales, se necesita humanidad, se necesita control médico, se necesita saber quiénes nos atienden, y se necesita, por sobre todas las cosas, tener la humildad de reconocer los errores para poder salvarlos, para poder aprender de esos errores.
Gabriela,
yo voy a darte un ejemplo clarísimo que marca esto. Lotoki fue denunciado en el 2010, en el 2009. ¿Cuántos colegios de médicos lo han tapado desde el 2009 hasta acá? ¿Cuántas muertes y cuántos daños se hubieran evitado? ¿No era preferible eso a tener hoy una condena de 8 años que no le hace bien a nadie? Porque Silvina Luna ya no vuelve, mi hijo ya no vuelve, Gabriela Trenchi tiene su salud deteriorada. Entonces, me parece que es actuar en la prevención, es dejar un corporativismo malsano, es pedirle a los profesionales de la salud que miren quién está ejerciendo al lado de él, y no que miren para otro lado y que digan: y bueno, es un compañero de trabajo. Porque un compañero de trabajo puede hacer tanto mal como cualquier otra persona. Ser médico no beatifica, es una herramienta para hacer el bien a la sociedad.
Gabriela, y en toda esta lucha, bueno, lograron llegar con un proyecto de ley al Congreso y al Senado. ¿Qué está pasando ahora? Y digamos, también, si me podés decir, digamos, ¿cuál es el eje central de este proyecto de ley?
El eje central es la prevención, la atención segura del paciente, la capacitación obligatoria y permanente de los profesionales de la salud, la obligación de las instituciones públicas y privadas de reportar estos errores para lograr una estadística en la Argentina que no tenemos,
eso te
y para
contar,
aprender
no hay,
de estos claro. errores. Eso sería la finalidad de la ley. Y lo que pasa con la ley es que luego de 2 años de luchar incansablemente y en donde con mucho orgullo conseguimos vencer la grieta, porque este proyecto fue votado en Comisión de Salud, de Presupuesto y de Legislación General por unanimidad, por todos los partidos políticos, por unanimidad. Y hoy, si hasta el 8 de diciembre los diputados no hagan una sesión y nos dan media sanción en esta ley, todo nuestro trabajo ha caído en saco roto.
Gabriela,
y cuando hablo de nuestro trabajo, hablo de las familias, pero también hablo de los mismos diputados, ¿no es cierto? Fueron muchas sesiones, fueron muchas comisiones informativas, fueron los médicos, fueron la Academia Nacional de Medicina, fue el Ministerio de Salud con la parte de seguridad del paciente que intervino en esto.
Gabriela,
¿dónde va a parar nuestro esfuerzo si otra vez en el 2024 tenemos que presentar esta ley y volver a hacer todo el recorrido?
Te iba a preguntar, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué una ley sobre la que hubo tal unanimidad? ¿Alguien en el Congreso te explica por qué está frenada en este momento y por qué no la pueden tratar antes de fin de año para que no se caiga?
Sí, lo explican. Y la verdad para mí es terrible la explicación, pero es la real y es la verdadera. Están los diputados que ya no renuevan sus bancas y que se tienen que ir, que vuelven a sus provincias. Entonces, si bien tendrían que trabajar hasta el 8, ya no están ocupando sus bancas y por lo tanto no tienen tiempo de sentarse a sesionar. Yo les pido a los diputados, con la misma humanidad que vengo pidiendo desde hace 6 años, que por una vez piensen en la ciudadanía y en todo el esfuerzo, que se sienten en sus bancas, que tienen que trabajar hasta el 8 de diciembre y que le den media sanción a un trabajo que fue ejemplar. La explicación es esa. Cada diputado se está ocupando de sus cositas. No pasa solo en esta ley, pasa en otras leyes que también tienen dictamen unánime y ya no se están reuniendo porque están dándole paso a otros diputados. La idea que me dieron es que le pida, como si yo fuera muy importante en el país, ¿no es cierto?, que le pida a Milei que haga una sesión extraordinaria. Bueno, yo les cuento que si Milei me escucharía e hiciera una sesión extraordinaria, la haría con los nuevos diputados, los cuales ni nos conocen, ni trabajaron esta ley, ni saben de qué estamos hablando cuando hablamos de ley Nicolás. Así que la obligación de tratar esta ley es de los diputados, de nuestras autoridades con las que hemos trabajado hasta ahora, y en esto quisiera nombrar a algunos que nos han ayudado muchísimo y que son los impulsores de esta ley, como son la diputada Mónica Macha, el diputado Fabio Ketlas, María Eugenia Vidal, Graciela Ocaña, Florencio Randazzo. O sea, son todos y todas. Así que yo le pido encarecidamente a la diputada Cecilia Moró, que es la presidenta de nuestra Cámara de Diputados, que convoque a una sesión y que los diputados ocupen sus bancas, que piensen en los ciudadanos y que piensen en todas nuestras familias, que aún rotas y partidas hicimos esta lucha. Les pedimos a ellos que por una vez se pongan en nuestro lugar y ocupen sus bancas.
Muy bien, Gabriela, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por ayudarnos a llegar al corazón de quienes tienen el poder de decidir.
Bien, escuchamos a Gabriela Covelli, la madre de Nicolás e impulsora de este proyecto de ley de mala praxis. Ya seguimos.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Me dicen el matador, nací en Barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el León Santillán. Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. ¿Dónde está el matador? Me dicen el matador, me están buscando.
La ley de mala praxis, que por una cuestión burocrática, política, de falta de empatía realmente, ¿no? Uh-huh. Que no se puede avanzar con algo que evidentemente no es problemático porque tuvo una primera aprobación unánime.
Exactamente, pasó por comisiones, contó Gabriela. Pero mira, Pablo, Nora, les cuento, a raíz de un tema que tiene que ver con la legislatura, que es la modificación del Código Urbano,
sí.
Hice un relevamiento de cuántas veces había sesionado la legislatura en este año electoral. Sabemos que la actividad baja a niveles increíbles en la legislatura,
sí.
A tal punto que vos llamás a los teléfonos fijos. Soy de las periodistas que sigue llamando a los teléfonos fijos de los legisladores y te atiende siempre la secretaria, no hay nadie.
Nadie.
Entonces, hasta octubre había sesionado 6 veces. Entonces dije, a ver, voy a chequear en diputados y en senadores. Y era exactamente lo mismo. En una de las dos cámaras, ahora no lo tengo en mente, había sesionado 5 veces en el año.
Y eso que venimos de lo que fue en su momento la pandemia, que no se trataron un montón de temas, que no había sesiones. Después siempre el año electoral, después siempre pasa algo, pelea
cada
la letra,
dos años,
la política.
Cada 2 años hay una situación electoral,
sí,
que frena por completo la actividad legislativa.
No, y lo que acabamos de ver es que eso también frena algunas leyes que realmente ayudarían a la gente, o sea, que impactarían positivamente en la vida de la gente. Es la verdad muy muy sorprendente. Es parte de lo que se le exige a la política, ¿no? Que se pongan a trabajar.
Uh-huh. Sí, y después tenés que en esas 5 sesiones o 6 sesiones o lo que fuera, qué temario, ¿no? Porque después el tema son declarar el Día Nacional, ¿viste? Sí. Del arroz con pollo y todo ese,
sí,
tipo de
no
estupideces.
No quise indagar en los,
claro,
temas porque ahí ya directamente tenía que cambiar el foco de la nota.
No,
porque...
totalmente, pero muchas veces se pierde el tiempo con eso, con las declaraciones, con los proyectos así tontos que tienen muchos diputados para uh-huh. quedar bien ellos, uh-huh. porque la verdad que
incluso para hacer número, para hacer
sí.
número,
o declarar personalidades de la cultura, cosas por el estilo, que es para cholulear y uh-huh. sacarse la foto con algún famoso,
para tener un mini recital,
sí, que tener entradas gratis uh-huh. para algo, y si no, después la otra es los problemas que les importan a ellos, ¿no? Tipo las causas judiciales uh-huh. O los temas que tienen que ver con la propia actividad política. Y muy pocas veces proyectos con, bueno, esto que decías vos del Código Urbanístico en la ciudad, o la ley que mencionaba Gabriela Cobel, y cuánto tardó, por ejemplo, en salir lo de alcoholemia cero. Cuántas veces lo charlamos acá, incluso, uh-huh. que pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba
caía
el tiempo.
Caía estado parlamentario.
No se trataba nunca, y a veces, por más que hubiera una discusión política, que la había en ese caso, válida, porque, bueno, en definitiva es parte de la discusión, pero en gran parte se moraba por esto, porque uh-huh. no había actividad, porque uh-huh. no había compromiso de los legisladores de trabajarlo en comisiones y llevarlo después al recinto. Bueno, este es un caso más, ¿no? Que complica realmente la situación en algo que es elemental y básico, como es el derecho a la vida, que es un derecho humano sin duda, y a ser atendido como paciente en condiciones dignas. Nadie pide más que eso, condiciones dignas. Con respeto y que se escuche al paciente también. Bueno, en fin, esto es lo que tenemos en nuestra actividad política, en nuestro Congreso, y todas las deudas que va acumulando. Ya seguimos.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
En el matador nací en Barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. ¿Dónde estás, matador? En el matador me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación. Fusil en mano, espero mi final. La cana te busca, matador. La cana te trae, matador.
Bueno, escuchamos a los fabulosos Cadillacs, que acá la amiga Silvia los va a ver este fin de semana. Sí. Yo los vi hace poco en el Movistar Arena, cuando estuvieron realmente, es increíble cómo han resistido el paso del tiempo con ritmo, mucha, mucha polenta, buena música. Así que
me llegaron muy buenos comentarios de ese recital, Nora, no solamente los tuyos, así que dije, bueno, aunque sea estadio abierto, al aire libre, parada durante horas, voy a ir.
No paré de bailar. Bueno, hablábamos recién de la actividad legislativa. Uh-huh. Yo les voy a contar que el 7 de diciembre en la legislatura de la ciudad va a haber sesión.
Bien.
Y uno de los proyectos que se va a tratar fue presentado por el propio gobierno porteño y busca darle solución a un pedido de los vecinos. Estamos hablando de la modificación de los límites del distrito del Vino, que actualmente ocupa... Son 10 calles y 12 avenidas, que son San Martín y General Paz, atravesando parte de los barrios de Devoto, Villa del Parque y Paternal. Este distrito fue creado durante la pandemia, en 2021, Silvia. Un poco la idea era generar una vidriera en la ciudad de Buenos Aires uh-huh. para el sector vitivinícola. Como se hizo con otros distritos, se aplicaron, unos beneficios impositivos a cualquier negocio relacionado con el vino. Uh-huh. Estamos hablando de vinotecas, cavas, centros de cata, showrooms, restaurantes con mucho foco en su uh-huh. En su oferta de vinos. Y también se hizo una feria para lanzarlo, eso fue en mayo de este año, una feria que costó 125 millones de pesos, y se creó una escuela gratuita que la gente puede ahí hacer desde cursos de cata hasta cómo ser productor aficionado. Vos esto lo sabés porque tu papá sabe hacer vino, Silvia. Exactamente. Pero bueno, más allá de que esto es una linda actividad y que realmente genera movimiento, el asunto es que generar el movimiento donde hace falta, y los vecinos de los barrios atravesados por este distrito no estuvieran de acuerdo que en todos esos puntos donde que abarcados por este distrito hiciera falta ese movimiento, y más bien sintieron que iba en detrimento de su calidad de, uh-huh. de vida. Uh-huh. Incluso llegaron a acusar al gobierno de la ciudad de apropiación del espacio público por las ferias o encuentros que se hacían en Plaza Arenales. Uh-huh. La Plaza Arenales es la plaza central del Devoto, es una plaza con un movimiento barrial y vecinal donde vos ves gente mayor sentada, leyendo, tomando mate, chicos jugando. Y bueno, ese fue el foco de las actividades. Esto, sumado a lo que vos mencionabas, Silvia, de la construcción de edificios, porque sobre todo Devoto fue un barrio bastante castigado, hizo que los vecinos digan, a ver, en un barrio residencial donde tradicionalmente había casas bajas, están demoliendo esas casas para hacer edificios o para hacer locales.
Claro, y eso genera un uso muy intensivo de los barrios. Hay una mixtura de usos que convoca a mucha gente, mucho movimiento, ya sabemos, mucho ruido, basura, ¿no? Entonces es un tema complejo, y lo que los vecinos también dicen es, ¿por qué no pensar en algo equilibrado y armónico y consensuado?
El tema del consenso me parece que es fundamental. Digamos que ahora hay un proyecto que, habiendo escuchado a los vecinos, igual baja del Ejecutivo, y comento esto porque sigue siendo cuestionado, uh-huh. que lo que hace es acotar, retirando parte de la zona residencial histórica de Devoto, pero a su vez amplía el alcance del distrito a más partes de Paternal, y también se lo instala más fuertemente en la zona comercial de Villa del Parque.
Más en avenidas, ¿no?
Sí, pero más o menos. Mm. También termina ocupando bastante las calles, es decir, se instala... por ejemplo, sí, hay más avenidas, por ejemplo, Warnes, sí, Avenida San Martín involucrada, mm. también una zona aledaña a las vías del tren San Martín, pero también atraviesa una calle que hoy está sobreexplotada como Nogoyá,
claro.
En Villa del Parque. Se excluye todo el APH de Villa Devoto y de la zona de la estación Devoto y parte de la zona residencial, pero bueno, esta ampliación que según el gobierno de la ciudad es hacia zonas con mayor constructividad, es decir, donde se autoriza mayor construcción y que tienen una mayor mixtura de usos, es decir, donde ya se pueden hacer cierto tipo de emprendimientos, digamos, se estira la zona, el distrito, a esas partes, para evitar sectores residenciales. Esto ya hay dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico y Presupuesto, pero los vecinos lo rechazan, dicen que en realidad tendría que haber pasado por la Comisión de Planeamiento Urbano. una organización que se llama De Voto Unido, lo que plantea es que, en todo caso, ¿por qué no lo hacen solamente sobre las avenidas? Uh-huh. Y después, Conciencia Urbana, de la Comuna 11, que bueno, actúa en la zona de Villa del Parque, dice que lo que se va a ejercer es mayor presión sobre la zona comercial del barrio, que hoy está colapsada, Silvia.
Claro, totalmente. Son barrios que ya vienen con mucha conflictividad, no son los únicos, son entre 15 y 20, y estos son los barrios que a futuro, veremos cuándo, se va a tener que debatir, porque además lo prometió el jefe de gobierno electo, Jorge Macri, se va a tener que debatir el futuro del código urbano, digamos, limitar la construcción en altura, digamos, escuchar lo que dicen los vecinos, porque son los que viven en ese lugar.
Exactamente, no se trata de conservar a la ciudad como un museo, pero realmente hay que escuchar y llegar, digamos, a consensos razonables sobre las cosas. Y hablando de lo que es razonable o no razonable, Silvia, ¿es razonable que alguien se apropie de la marca de la Casa del Puente, la Casa del Arroyo?
La Casa sobre el Arroyo. A ver, hay un tema, digamos...
En Mar del Plata estamos hablando, Plata, sí, vamos a mudarnos de Devoto a...
Nos vamos a Mar del Plata y estamos hablando sobre, bueno, la casa sobre el arroyo que construyeron. Te cuento brevemente, es la casa, la construyeron el arquitecto Amancio Williams y su pareja, también arquitecta, Delfina Bunge, que además, Delfina Gálvez Bunge, que además Delfina fue una de las primeras arquitectas recibidas en Argentina. Ellos construyen la casa para el padre de Amancio, que era pianista, un compositor muy, muy famoso, Alberto Williams, la casa de veraneo. Y lo que hicieron fue, ese era el terreno disponible, y por ese terreno disponible estaba atravesado por un arroyo, el arroyo Las Chacras, que es el arroyo fundacional de Mar del Plata. Entonces, lo que ellos desarrollaron es una casa, por eso se la confunde también con Casa Puente, que es, bueno, un puente.
Porque es un puente, pero sí, se la llama Casa del Arroyo.
Exactamente. Bueno, y además, digamos, ellos es como que aplicaron en ese diseño todos los aspectos de la arquitectura moderna, no solamente, digamos, visualmente, porque es un bloque de hormigón y vidrio, sino también porque diseñaron todo, como era parte de la arquitectura moderna, que también es arte y diseño. Diseñaron desde la grifería hasta los muebles, las ventanas, todo lo que se te ocurra fue diseñado por ellos, hasta la bacha donde el personal de servicio lavaba la ropa.
Ahora, impresionante, ahora comprendemos el valor patrimonial de esa casa. Ahora, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué es noticia en este momento?
En este momento es noticia por dos temas, porque abre, está restaurada por completo y abre al público.
Claro.
Porque en este momento, restaurada por completo, solo la pueden visitar los estudiantes de arquitectura, claro, algunas visitas especiales, los medios, pero probablemente en los primeros días de enero, nos confirmó el municipio de Mar del Plata y el ente de turismo y cultura, abriría a la visita al público en general. Después se va a difundir una aplicación a través de la cual te podés anotar para hacer la visita, porque la visita no es tan larga, pero no, la casa no soporta,
hay cupos,
exactamente, no soporta mucha gente al mismo tiempo. La idea es que sean 15 personas, digamos, por visita. Eso por un lado, abre, y es lo más importante. Pero después, paralelamente, pasa otra cosa. La casa estuvo abandonada, vandalizada y hasta prendida a fuego durante años, durante décadas. La familia Williams la vendió a una radio, a un empresario de los medios. Ese empresario de los medios cerró la radio en dictadura, no volvió a reabrir y quedó abandonada la casa. Y ahí fue vandalizada. En los años 2000, una persona que se llama Magalí Marazo, que es una gestora cultural, es como que se pone al hombro la recuperación de la casa. ella y mucha gente de Mar del Plata, muchos vecinos,
claro,
gente
sí,
amante de la arquitectura, los Williams, la familia Williams.
Sí, sí, porque, es un símbolo de Mar del Plata esa casa.
Exactamente. Arquitectos, estudiantes, muchísima gente. Pero bueno, Magalí fue a fondo porque ella es empleada municipal y además terminó siendo, logró que se la declare museo y además terminó siendo la directora de ese museo. Pero además de eso, logró algo imposible, digamos, en nuestra grieta, que es, la casa es municipal y la restauración la hizo el gobierno nacional. Y esto sucedió ahora, sucedió durante parte de 2022 y los primeros meses de 2023. Entonces, digamos, hay también una situación política
sí.
en esto.
Ahora, contá qué pasó con el nombre de la casa.
La casa, pasó lo siguiente. La casa no está registrada, no tiene nombre, no está registrada como tal. Entonces, una de las cosas que empezó a pasar es que de repente, yo lo vi, fui testigo en septiembre, hay, por ejemplo, cuadernos típicos de arquitectos con el logo de la casa sobre el puente, de la casa sobre el arroyo. Entonces, digamos, para que no empiecen a pasar ese tipo de cosas, yo te digo, mi fuente directa es Magalí Marazo. Ella lo que hizo es registrar la casa y entregarla, registrar la marca, ¿no?
Sí.
Y entregarla al municipio. Uh-huh. Eso consta porque ella fue con una abogada. Frente a esa situación, el municipio decide despedirla porque la acusa de apropiarse, de despedirla, discúlpame, de la dirección del museo, porque ella sigue siendo empleada del municipio. La acusa de querer apropiarse de la marca. Ese es el conflicto, digamos, que tiene que ver con la casa, pero que no le quita a Magalí todo el trabajo que hizo para recuperar esa casa, al gobierno nacional haberla restaurado con una restauración espectacular, porque es impresionante la restauración que se hizo, y bueno, que ahora finalmente el municipio, después de negar durante muchos años a la casa, finalmente la toma, la propia, la abre y la gente la va a poder visitar.
Muchas gracias, Silvia. Ya seguimos en Confirmado.
Ella dijo que tuvo problemas y le dije que estoy preparada para mucho menos. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras. Dijo que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver o tal vez en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera. Se hizo de día y los varones lentamente caminan.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Bien, llegamos entonces al último bloque de Confirmado. Les cuento cómo va a estar el pronóstico para hoy. Bueno, así como lo vemos, gris, con lluvia, tormentas aisladas todo el día. Vamos a llegar igual a una máxima de 27, va a estar pesado. Para mañana jueves, en principio no hay lluvia y se esperan entre 20 y 30 grados, ¿sí? Va a subir un poco la temperatura. El viernes un poquito más agradable, puede ser que haya tormentas durante la mañana y también en algún momento de la tarde hay posibilidades de precipitaciones. y va a bajar la temperatura a unos 25 de máxima. Para el fin de semana va a estar un poco más lindo, entre 20 y 28 el sábado con cielo nublado, y para el domingo muy parecido, aunque un poquito más fresco, una máxima de unos 22 grados, pero ya sin riesgo de lluvias o tormentas. Silvia, hasta el próximo programa.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles.
Nora, lo mismo, nos encontramos en el próximo programa.
El próximo te lo debo, Pablo. Yo voy a estar con temperaturas bajo cero en Ushuaia, pero bueno, en dos semanas me van a tener de vuelta acá.
Me parece muy bien, el precioso lugar Ushuaia para conocer. Camila Yanni en operación, José Luis Sorsi y Patricia González en la producción. Soy Pablo Novillo y nos encontramos la semana que viene para otra edición de Confirmado. Muchas gracias.
Esto fue Confirmado.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.